Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
City. La institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenas tardes, en realidad. 15:08 minutos, soy Bernardo Vázquez. Aquí estamos con Matías Barbería para este En Caso Contrario de jueves. ¿Cómo estás, Matías?
¿Qué tal, Bernardo? Muy bien, muy bien. Recién vacunado y ya impaciente por la segunda dosis.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo la estás pasando?
Sin novedades, de ninguna clase. Apenas un dolorcillo en el hombro. Me hace dudar de mi capacidad de reacción inmunológica, pero mal que mal ya tengo una dosis.
También hay creo que la vacuna claramente no tiene la responsabilidad de algún dolor articular en invierno.
No. Pero simplemente en la zona de la vacuna algún dolor me habían advertido porque es la marca, es la vacuna que supuestamente te deja de cama un día entero y vengo zafando. No sé si es algo bueno o algo malo.
Pasemos el chivo de tu vacuna.
Bueno, chivo. Le acaban de aplaudir de pie a la que condujo la investigación en Wimbledon. Pero dejemos el chivo, sí, es AstraZeneca Oxford, la que me tocó. Supuestamente es la picante, pero no en mi caso.
Está muy bien. No, te veo igual, perdiste un poco de pelo, pero simplemente eso. Así que por lo que veo estás igual.
Sí, eso ya venía de antes. No se lo asignemos a la gente de Oxford, por favor.
Está muy bien. Yo, como soy apenas más joven, creo que a partir de la semana que viene voy a tener mi posibilidad de vacunarme.
Esa es la novedad. ¿Qué puede pasar mañana? Ahí me interesa. Ya entraste en un tema del que te quiero preguntar, Bernardo.
Entramos todos los afortunados, toda la buena gente de entre 35 y 39 años. Yo estoy justo en el medio. Vamos a tener la posibilidad de ser vacunados seguramente a partir de la semana que viene, porque la ciudad de Buenos Aires confirmó que a partir de mañana se abre la inscripción. Así que esa es la noticia. Otra etapa más es, viste que la ciudad en eso va con un orden diferente a la provincia de Buenos Aires y al resto de las provincias en cuanto a lo que tiene que ver con grupos a vacunar. Son distintas maneras, no estoy valorando una por encima de la otra, pero la ciudad va con tanda de a 5 años, franjas de 5 años, y bueno, a partir de ahora le toca a aquellos que estamos ubicados entre los 35 y 39 años. A mí igual me cuesta, digo, la verdad que soy bonaerense de nacimiento, pero hace una buena cantidad de años vivo acá en la ciudad y bueno, me toca vacunar en la ciudad, como también voto en la ciudad y hago las compras en la ciudad, así que es lo que
corresponde. Bien, le llega el turno a los millennials, finalmente.
Es verdad, no me siento millennial, pero sí, creo que a partir de 1981 soy millennial.
Sí. Vendrías, no hay tampoco una academia que lo determine, pero a grandes rasgos vendrías militando en ese grupo etario.
Quedaste afuera. Una pena.
Por un año, sí.
Está muy bien. Bueno, todo en un contexto, obviamente, en el que el nivel de vacunación, es verdad, viene avanzando. En las últimas semanas hay una buena cantidad de dosis en la calle y en los vacunatorios. También hay mucha cantidad de dosis sin aplicar todavía, que tiene que ver con un tema operativo logístico. Hay 4 millones de dosis que todavía no se aplicaron, pero me parece que lo que tuvo que ver con la principal noticia de la semana es el tema de las restricciones en las llegadas de pasajeros desde el exterior. Hay quienes dicen que son varados, hay quienes dicen que son 40.000, otros que son 26.000. El gobierno no los llama varados, obviamente, y plantea que a partir del último decreto se debió tomar esta restricción y esta decisión para evitar el ingreso de la variante Delta al país, o por lo menos retrasarlo. Están entrando 600 personas por día a la Argentina en un promedio de 3 vuelos, Europa, América, el resto de América y Estados Unidos, y bueno, la verdad es realmente muy poco, 600 personas. Imagínense que en una etapa normal, en la prepandemia, entraban 18.000 personas por día. Hoy están entrando nada más que 600 personas por día, y hasta hace poco eran 2.000, así que el número de varados y el número de gente que está en el exterior esperando la posibilidad de volver sigue siendo muy importante.
Sí, y es importante también la incomodidad, si querés, de las cámaras, del sector, de las empresas. Hoy habló Peter Cerdá, es el vicepresidente de IATA, la organización internacional que nuclea a líneas aéreas. Y bueno, con un tono, él es muy, muy diplomático, pero aún en su tono diplomático fue bastante duro. Dijo que no, que los países en general no están controlando los vuelos, sino las personas que llegan, que esto lo vio solo aquí, y que las complicaciones por restricciones hace que las líneas aéreas elijan irse de la Argentina. Algo de eso hay. No el caso de LATAM que tuvimos el año pasado, que realmente levantó sus operaciones, Bernardo, en la Argentina, en medio de una crisis general, eligió como mercado para cortar el argentino, que no era el más rentable, sino otras líneas aéreas como Ethiopian, Air New Zealand, Air Canada y demás, que dijeron, bueno, muchachos, esto es sorpresivo, nosotros teníamos una programación de vuelos, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender temporalmente, sin fecha de regreso, que no quiere decir por tiempo indefinido, simplemente es no podemos saber cuándo volvemos, pero vamos a suspender nuestra operación en Argentina hasta tanto podamos planificarla. No son, de nuevo, viste las clásicas noticias de se va tal empresa de la Argentina, claro. No es el caso, porque además son empresas que en realidad no tienen un pie muy un pie apoyado en la Argentina, apenas si tienen algún counter en Ezeiza, alguna oficinita también en el aeropuerto, y operan en el país. Eso sí, seguro, tienen rutas en el país, tienen su relevancia, no digo que no, pero no necesitan hacer un desarme de fierros importantes o de oficinas o de edificios para interrumpir su presencia en un mercado. Simplemente tienen conexiones con la Argentina y decidieron interrumpirlas hasta tanto puedan prever. Ethiopian era previo a estas restricciones. Ethiopian tiene que ver con el hecho de que conecta con Brasil el vuelo de Ethiopian, y desde que antes se impusieron restricciones a los viajes a Brasil, Ethiopian era muy utilizado por argentinos y por brasileños para ir y volver gracias a esa conexión, que de hecho es una escala, digamos. Y ya había interrumpido. Bueno, son otras las empresas que van diciendo, bueno, vamos de nuevo. Si los vuelos que estaban autorizados para este mes no van a estar autorizados, nosotros suspendemos del todo, y cuando tengamos alguna capacidad de predecir, vamos a volar.
Imagino y creo también que en las próximas semanas, sobre todo después del 9 de julio, que cuando vence el próximo decreto, este tipo de medidas puede llegar a cambiar también, y de parte del gobierno nacional me parece que se puede volver a una etapa previa donde no digo que volvamos a la prepandemia, pero sí a recibir un mayor número de pasajeros de manera diaria. Da la sensación de que puede llegar a pasar esto, pero la verdad que la situación con Delta está bastante complicada a nivel mundial, y hay coincidencia, te diría, entre nación, provincia y ciudad, con la necesidad de evitar o de retrasar lo más posible la llegada de esta nueva cepa del virus, que es muy agresiva y que la verdad, y quienes dicen, puede causar un desastre directamente, entrando en una etapa como la actual, en pleno invierno, en un contexto en el que los casos siguen estando altos, porque siguen estando altos los casos, las muertes también, pero ha habido un cierto estancamiento, un cierto retroceso de la curva.
Sí, sí, un cierto retroceso de la curva, como vos bien decías. La época del año, ¿no? Es, si uno ve el mapa global de cómo está incidiendo el virus a nivel global, lo primero que se nota, y es una pavada, pero lo primero que se nota es cómo retrocedió enormemente en todo el norte, en todo el hemisferio norte del planeta, y los puntos calientes que todavía se mantienen están en el hemisferio sur. Esto tiene que ver con nivel de desarrollo. En el hemisferio norte se ha vacunado mucho en algunos de los países más avanzados. Pero también, y la duda está, bueno, ¿qué va a pasar con esta variante Delta cuando venga la estación fría? Con lo cual, sí, esa preocupación del invierno particularmente es uno de los argumentos principales que usó el gobierno. En la industria, de nuevo, que es con la gente con la que yo trato, Bernardo, dicen, no tiene ningún sentido, no son los aviones los que traen la variante Delta, son las personas, y los controles van por alrededor de las personas. A la actividad económica hay que dejarla moverse, porque si no, también genera otro tipo de baños, y andas a ver si no mortalidad de otro tipo. A la actividad económica hay que dejarla moverse, y lo que hay que hacer es hacer más eficientes los controles.
Matías, vamos a escuchar un poco de música y después venimos, porque hay entrevistas y hay mucho más información en el programa. Guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told. Unfold your love. Vamos volviendo con el programa, 15-21 minutos, y encaramos ya la primera entrevista porque tenemos en comunicación a Lucas Romero, el es politólogo, director de Sinopsis, para hablar de lo que se viene, ¿no? Porque ya se vienen las elecciones, no falta tanto para el cierre de las listas. 24 de julio, cierre de listas, 12 de septiembre, las elecciones las PASO, así que vamos a hablar con Lucas, que sabe mucho de este tema. Hola Lucas, ¿cómo andás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludamos.
Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo andan ustedes?
Todo bien, Lucas. A ver, no me gusta, y a Matías tampoco creo, pensar en o pedirte futurología, pero sí me gustaría saber cómo está cerrando, cómo cerró junio ya a menos de 3 meses, a 2 meses y medio de las elecciones, en lo que tiene que ver con intención de voto, con imagen, con todavía no hay candidatos, que ahora vamos a hablar del tema, pero sobre todo con la intención de voto y la imagen de las principales fuerzas políticas en Argentina.
Sí, a ver, déjame hacerle una introducción a esa respuesta, ¿no? Porque sí, vos mencionaste la fecha del 24 de julio, y a mí me gusta explicar los procesos políticos en 2 etapas, ¿no? Me parece, los procesos electorales, perdón, en 2 etapas, ¿no? Hay una etapa que es la que yo digo, en la etapa en donde votan los políticos, o sea, son los propios políticos los que deciden cuál va a ser la característica que va a tener la oferta electoral que se va a poner a disposición de los votantes en el cuarto oscuro. Esa etapa termina, concluye el 24 de julio, y a partir de allí los diferentes espacios irán en búsqueda de la seducción del votante, ¿no? Esta primera etapa, que es la que estamos transcurriendo, es una etapa muy relevante, sobre todo en un contexto en donde el escenario político se ha organizado en 2 grandes coaliciones. ¿Y por qué digo muy importante y particularmente hago mención a esa característica? Porque el hecho de que la modalidad de competencia sea bimodal, eso introduce un aspecto muy relevante en digamos, cuál es la característica final que tiene la oferta de cada una de esas 2 coaliciones. ¿Por qué? Porque los electorados que han, digamos, apoyado, se han identificado con esos 2 espacios en las elecciones anteriores, son electorados muy diversos. Uno no puede homogeneizar a todos los votantes del Frente de Todos bajo la misma característica, y tampoco lo puede hacer del lado de Juntos por el Cambio. Con lo cual, la competitividad de esos espacios, digamos, está muy determinada por la característica que adquiere finalmente la oferta. Y si no, vayámonos a 2019. Tuvo que ser Alberto y no Cristina para juntar el 48,2%. Entonces, no le quiero restar relevancia al hecho de la definición de la oferta, porque eso va a permitirnos conocer, bueno, qué capacidad van a tener cada uno de esos dos espacios de seducir a todos los votantes que lo han apoyado en 2019. Y ahora sí voy a responder tu pregunta, perdón en esta introducción.
Impecable.
¿Cómo estamos viendo la escena? Bueno, yo creo que, a ver, vamos a tratar de tener algunas certezas, porque claramente las incertidumbres son muchas. Nosotros estamos viendo una escena en donde el oficialismo está perdiendo caudal electoral en relación al 2019, eso parece estar bastante consolidado, por más que uno proyecte una mejora desde el punto de vista económico, sanitario, de aquí a septiembre o de aquí a noviembre, da la sensación ya que será una certeza que el gobierno va a sacar menos votos que en 2019. Esto es muy negativo. Bueno, los oficialismos suelen tener un menor caudal electoral en las elecciones legislativas, eso es cierto. También es cierto, y esto va a favor de los oficialismos, suele haber mayor nivel de fragmentación del voto en las elecciones legislativas, con lo cual quizás con menos votos igual así podés ganar una elección. Lo que nos está faltando terminar de definir para saber si el oficialismo va a poder ganar o no con un menor caudal electoral es saber qué tan fragmentada va a quedar la oferta opositora, primer punto, y segundo punto, ¿cuánto de esa fragmentación de la oferta opositora va a sobrevivir a la PASO? O sea, ¿cuánto de los votantes de terceras, cuartas, quintas fuerzas de votantes de las PASO a fuerzas opositoras persistirán con esa intención de voto o serán capturados por la dinámica polarizada entre las dos principales fuerzas y aparecerá ahí, digamos, el famoso voto útil, la vedette de las elecciones argentinas en esta etapa en donde tenemos primarias y generales separadas, ¿no?
Lucas, Matías Barbieri, te saludo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Matías?
Lucas, entiendo bien un poco las claves del juego, ¿no? De fragmentación en la oposición, si va a ir, si se va a concentrar todo el voto que no esté de acuerdo con el gobierno o satisfecho con el gobierno en unas pocas listas o muchas, etcétera, etcétera. Pero sí noto al menos en el círculo rojo, un triunfalismo medio importante entre la oposición que, bueno, me gustaría saber si tiene sentido en lo que es la caída de la imagen, de la intención de voto del oficialismo por sí mismo. Más allá, ya dijiste, el caudal suele caer, pero estamos viendo algo fuera de lo habitual. Es palpable a nivel de encuestas. Una caída muy muy pronunciada del oficialismo en cuanto a su intención de voto.
Bueno, interesante el punto porque, digamos, para responderte de manera directa, pero después me explayo un poquito, la verdad es que nosotros no estamos anticipando ya con estos números que estamos viendo una derrota del gobierno, ni siquiera una derrota a nivel nacional, mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Digo, en esos dos escenarios estamos viendo una escena que hoy no nos permite ver con claridad, digamos, cuál puede ser el resultado. Deberemos esperar a la conformación de las ofertas y a poder medir ya el escenario con nombre y apellido, con los candidatos puestos, ¿no? Déjame ponértelo en números. Nosotros estamos viendo, digamos, y esto ya es bastante consistente en los últimos 3-4 estudios, un nivel de desencantados del gobierno del orden del 20%, en algunos casos, digamos, acercándose a 25%, promedio en esa banda. ¿Esto qué significa? Que si al 48,2 le sacamos esto, le sacamos 20-25%, estamos en torno al 38% a nivel nacional. Cuando yo le pregunto a la gente, usted si fue a la selección, ¿a quién votaría? ¿El oficialismo o la oposición? El 30% me está diciendo que votaría el oficialismo. Ahora, hay una característica, y esto lo he conversado también con colegas que están viendo algo parecido, de una presencia más que proporcional de votantes del Frente de Todos entre los indecisos. Cuando digo más que proporcional es más de lo que les correspondería, ¿no? De hecho, en nuestro último estudio nacional, el 61% de los que nos dijeron que no sabían qué iban a hacer eran votantes del Frente de Todos. Entonces, digo, cuando uno empieza a analizar ese 30% que yo les menciono, pero digo, bueno, algo de eso va a haber de indecisos además. Y además tengo que contemplar que va a haber algo de ausentismo, siempre hay un nivel de ausentismo, y eso me eleva los porcentajes sobre votos afirmativos hacia arriba, ahí es donde nosotros estamos evaluando y viendo un escenario con el gobierno sacando 36, 37, 38% en esos rangos. ¿Eso le alcanza para ganar la elección? No lo sabemos, pero puede ganar la elección con esos niveles. De hecho, cualquier cosa que esté por arriba del 40, y no estamos muy lejos de eso, digamos, probablemente sea una elección ganadora. El oficialismo, que obtuvo el porcentaje de voto más alto desde 1983 a la actualidad en una elección legislativa sigue siendo aquella victoria de Raúl Alfonsín en 1985 con el 43,6% de los votos. Fíjense cuál es el...
Eso te quería preguntar, porque digo, no sé si es el que le sigue inmediatamente, pero cambiemos, en 2017 ganó en 13 provincias y tuvo un 41% en total, si no me equivoco. Son números muy altos en ese sentido, ¿no? Más de un 40% prácticamente que te asegura una legislativa.
Efectivamente, aquella gran elección de Cambiemos en 2017 recogió el 41,7% de los votos a nivel nacional, lo que te da, a las claras, digamos, que no es necesario sacar 48,2% como sacó Alberto Fernández en el 2019. De hecho, es muy raro ver en elecciones legislativas, insisto en este punto, el nivel de fragmentación de la demanda es mucho mayor en las legislativas, muy difícil ver un oficialismo en esos niveles. Por eso digo, no está lejos el gobierno de hacer una buena elección, tampoco está lejos de hacer una mala elección. Y por eso me parece que la dinámica sanitaria barra económica, y pongo primero lo sanitario y después lo económico, no porque la vacuna sea relevante, sino porque el proceso de vacunación puede ser relevante para que la economía aparezca y recupere cierta normalidad. Bueno, dependerá de esa dinámica para saber si el gobierno se dirige más hacia el escenario de una mala elección, pongamos el número, 36% a nivel nacional o menos, o una buena elección, 40% o más. Y estamos en ese rango de incertidumbre, y creo que eso es lo que, yendo a esta pregunta de, digamos, ¿por qué el optimismo sobre el, digamos, la caída de la imagen del gobierno en función de las posibilidades de la oposición? No lo sé, nosotros hoy no tenemos una certeza de que el gobierno vaya a perder la elección, y algo de todo esto que estoy describiendo también lo vemos en la provincia de Buenos Aires, menos caudal electoral, pero está viniendo de un nivel mucho más alto a nivel nacional, porque el gobierno sacó 52% de los votos en 2019, y está en un piso muy alto, digamos. De hecho, en nuestras proyecciones en provincia estamos viendo al gobierno logrando alcanzar el 39, 40, 41% de los votos, incluso con esa pérdida de caudal electoral, lo cual obligaría, por ejemplo, Juntos por el Cambio, hacer su mejor elección, que fue la de 2017 con Esteban Bullrich como candidato a senador, que apenas sacó un poquitito más del 41%. Es decir, es un piso muy alto el del oficialismo en la provincia. Eso le pone a la oposición un desafío enorme. Entonces, todavía no tenemos en claro tampoco allí si ese escenario va a ser de derrota o triunfo para el gobierno.
Lucas, ¿cuál es una buena elección y una mala elección para la oposición en ese sentido? Un poco lo mencionaste, digo, y también va atado a la performance que pueda tener el oficialismo, pero ¿qué número vos decís que a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires es una elección buena y competitiva de la oposición?
Mira, yo te diría, habitualmente cuando uno habla de resultado electoral de la elección legislativa, viene la pregunta esencial, ¿no? ¿Qué es ganar o qué es perder para el gobierno en esta elección? ¿No? Son 24 elecciones simultáneas, ¿no? Las elecciones legislativas no son una sola elección. Entonces yo te voy a poner los parámetros que nosotros estamos utilizando para entender y definir qué es un triunfo para el gobierno y qué va a ser una derrota. Hay dos factores o dos componentes de esa definición. Uno es ganar más bancas o menos bancas en la Cámara de Diputados, porque el objetivo práctico del gobierno en esta elección es tomar el control de la Cámara Baja. Y para eso necesita conseguir, según nuestras estimaciones, unas 4 o 5 bancas más de las que pone en juego. Con lo cual, digamos, si el gobierno pierde bancas, habrá sido una derrota. Si el gobierno logra ganar bancas, el gobierno puede presentar esto como un triunfo. El segundo componente es el más simbólico y tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán seguramente que en 2009 y en 2013 el kirchnerismo, el Frente para la Victoria en ese entonces, perdió las elecciones legislativas, ¿no? Bueno, no fue así. El Frente para la Victoria a nivel nacional, si uno lo suma con los aliados que forman parte de ese espacio, tanto en 2009 como en 2013 sacó más votos que cualquier otra fuerza política. Lo que sucedió en esas elecciones fue que el Frente para la Victoria perdió la provincia de Buenos Aires. Allí está la explicación del valor simbólico que tiene la elección en la provincia de Buenos Aires, porque, digamos, un triunfo o una derrota puede terminar de definir si es triunfo o derrota a nivel nacional. Algo de eso también se juega en la provincia.
Creo que en ese sentido también hay que contemplar que 2009, 2013, 2017 el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires, lo que es el peronismo o la fuerza que en 2017 no fue gobierno, digo, perdió la provincia de Buenos Aires, por lo cual da la sensación o hay un panorama para que recupere un triunfo en provincia de Buenos Aires después de mucho tiempo con el gobierno de Axel Kicillof.
Efectivamente, es así, las legislativas, las últimas tres legislativas en la provincia han sido derrotas para el kirchnerismo, pero fíjate cómo te conecto esto con la pregunta de la definición de las candidaturas. Fueron tres elecciones en las que el candidato que encabezó la oferta electoral del espacio peronista kirchnerista, digamos, fue una figura muy identificada con ese espacio, ¿no? Néstor Kirchner en 2009, Martín Insaurralde, un candidato que puso Cristina Fernández de Kirchner y recorrió la provincia codo a codo con él en esa elección, y en 2017 obviamente Cristina. Por eso digo, habrá que ver qué nombres encabezan la oferta electoral del Frente de Todos, porque eso nos permitirá saber qué dificultad va a tener el espacio para volver a repetir el truco, digo yo. ¿Y cuál es el truco? Bueno, decirle a los votantes, esto no es el Frente para la Victoria, esto es el Frente de Todos. Acá no está gobernando Cristina, está gobernando Alberto. Mucho va a depender de quién encabece la oferta del Frente de Todos. Por eso es tan relevante, y vuelvo a este punto de que las coaliciones recogieron votos en 2019 de votantes que piensan distinto. Si nos vamos del otro lado, uno no debería sostener, como sostienen algunos miembros de Juntos por el Cambio, que el 40,3% de los que votaron a Macri en 2019 son fervientes admiradores y apoyadores de la figura de Mauricio Macri. Para nada. Macri terminó juntando un voto que en última instancia era refractario, que el kirchnerismo vuelva a gobernar, y no era un voto que estaba, digamos, encolumnado o mostrando mucha afinidad hacia la figura del expresidente. Entonces, para saber si las dos coaliciones van a poder juntar una buena cantidad de votos, vamos a tener que conocer primero quién es el que encabece la oferta, porque eso va a ser muy relevante. No es lo mismo, para ponerlo en términos de figuras del otro lado, que la oferta, digamos, la encabece una figura como Patricia Bullrich, o que la oferta la encabece una figura como María Eugenia Vidal, ¿no? Esto que pareciera ser la escena en Capital, claro. Si uno le lleva a provincia, pasa lo mismo, ¿no? Hay que ver qué figuras son capaces de seducir a una mayor amplitud de votantes, porque insisto, no solo las diferencias están entre los dirigentes, tanto de Juntos como por el Cambio y de Frente de Todos, sino también las diferencias están en sus propios votantes. Son votantes que no piensan igual, y esa es la dificultad para definir estrategias en esta elección de medio término.
En esa línea, Lucas, y la última por mí, espero que sea fácil de responder y no te esté matando, pero en esa línea, ¿vos podés decir, por ejemplo, de Juntos por el Cambio o de la oposición en general, hoy se puede saber cuáles aparentan ser los mejores candidatos? No sé si se mide por imagen, no sé si se mide por intención de voto, no sé si se mide porque se cruzan a sectores ideológicos que en principio no serían los más amigables. ¿Hoy podés decir, mira, si es por números, si es por encuesta, yo te digo, este es el candidato de Juntos por el Cambio, el que más vas a traicionar?
Sí, te lo puedo definir conceptualmente. Los mejores candidatos son justo los que menos consideran mejores candidatos los fanáticos.
Claro.
Y pongo un ejemplo. A ver, uno puede tomar la figura de Bernie, una figura muy compleja para analizar, muy compleja. Y si uno hace un análisis sobre el votante medio kirchnerista, muy identificado con ideas progresistas, garantistas, digamos, hasta incluso uno podría ser más identificado con la figura de la ministra de Seguridad Frederick a nivel nacional que con Bernie. Ahora, Bernie es un candidato que le agrega al espacio, y esto está medido por trabajos nuestros, 8 puntos de intención de voto. O sea, recoge el apoyo de un 8% de votantes que no dicen que van a votar al Frente de Todos, pero dicen que estarían dispuestos a votar a Bernie. Entonces, a veces las figuras más convocantes, las que logran ampliar la base, no son las que los fanáticos proponen. De hecho, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque hay que seducir precisamente a los que no son fanáticos y que a veces piden cosas distintas a la de los fanáticos. Entonces, por eso Patricia Bullrich puede tener un nivel de adhesión muy fuerte en una base importante, significativa de Juntos por el Cambio, pero quizás no es la dirigente que amplíe la capacidad de recoger apoyo electoral. Y hay otras figuras más moderadas que sí son las que amplían. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacen los fanáticos frente a las figuras moderadas? Sapo, no queda otra. No van a ir a otro lado, son fanáticos. Entonces, creo que a veces las estrategias tienen que contemplar estos elementos, porque insisto, estamos en una modalidad de competencia bimodal. La competencia es entre dos. Se achican las posibilidades de elegir entre múltiples opciones, y esto hace que los conglomerados de votantes sean muy heterogéneos. Hay que tener mucha inteligencia para definir la estrategia, para construir ese apoyo de esos conglomerados tan heterogéneos de votantes.
Lucas, un placer, muchas gracias por la comunicación, y bueno, estaremos hablando de aquí a las elecciones seguramente.
Será un placer, un saludo.
Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores, charlando acá en Caso Contrario. Vamos a escuchar un poquito de música y venimos con el último tramo del programa. Volvemos, 15:44 minutos después de escuchar un poco de música, como siempre con la operación técnica y la musicalización del mago Juan Ríos, la producción periodística de Caro Gershenson, me había olvidado de citarlos antes, y vamos a preguntarle a Matías Barbería qué es lo que pasó con la economía, qué tenemos que estar atentos. Bueno, me parece que fue una semana quizás de vuelo bajo de la economía, más allá de algún tipo de cuestión. Me parece que la semana pasada había sido un poquito más caliente.
se está empiojando bastante el frente financiero, Bernardo. No estamos todavía en una situación en la que podamos anticipar turbulencias tan serias como las que vimos en la segunda mitad del año pasado, pero de repente se había puesto un poco más amable la situación financiera, de financiamiento para el Tesoro, de cantidad de pesos que estaba necesitando emitir el Banco Central, dólares en general, incluso alguna mejoría que se vio por el lado de las acciones y bonos, que parece medio lejano, pero a la larga hace un poco al clima de negocios en general, y se empiojó bastante. De dos semanas a esta parte, el último golpe se lo dio MSCI, Bernardo. Finalmente fue peor de lo que esperábamos. Ni siquiera en frontera quedó la Argentina, quedó en una categoría...
El jueves pasado, yo pensé que ya lo habíamos hablado, pero el jueves pasado tuvimos una entrevista incluso con Bano, en la que analizaba y planteaba como un escenario de, bueno, como mucho volvemos a frontera, pero fue mucho peor.
Sí. Menciono la posibilidad del stand-alone, pero sí, en general en las opiniones de todos era una posibilidad lejana. Lo más lógico era volver a frontera, no. Directamente la Argentina no va a figurar ningún índice internacional. Eso quiere decir las acciones locales no van a estar listadas junto a otras, no le van a entrar inversiones en paquete que están asociadas con esas listas de acciones, y eso empiojó bastante la bolsa, contagió algo a los bonos. Hay también un fenómeno, si se quiere, internacional, de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de ellos, dio una señal muy lejana, muy tibia, de que, bueno, sí, está bien, el estímulo monetario no va a durar por siempre, el año que viene quizás tengamos que empezar a calmarnos un poco. Y eso también me hizo un poco más pesado el movimiento de los mercados internacionales. Perfecto. Se empezaron a... Todo lo que habían ganado los bonos, el riesgo país cayendo por debajo de los 1.500 puntos, todo lo que había ganado... Bueno, no todo lo que había ganado, parte de lo que había ganado el Merval se revirtió. Y con ese tono un tanto más fulero, la llegada de los aguinaldos también, que es algo momentáneo, pasa todos los años, lo que vimos fue que empezaron a mostrar señales de vida los tipos de cambio paralelos. Entre los tipos de cambio paralelos, particularmente los financieros, hoy estamos en un desdoblamiento. Tiene sus diferencias el cepo actual respecto al cepo 2011-2015, donde mirábamos al blue y Moreno canchereaba que intervenía el blue y demás. Ahora el gobierno medio que dice, no, perfecto, tipo de cambio paralelo vamos a tener que sean en blanco, que vayan por el mercado, y deja correr lo que se llama el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. Se opera con bonos, ya todos más o menos estamos un poco al tanto de cómo se opera. Bien, lo bueno que tiene ese mercado es que el gobierno puede intervenirlo. Con reservas, el Banco Central agarra, se compra un bono con sus dólares, lo revende a cambio de pesos, y a la larga lo que está haciendo es ofrecer dólares en el contado con liqui y en el dólar MEP, manteniéndolos bajos. Bueno, a pesar de todo esto, con aguinaldos, inyección de pesos a la calle en general, llevaron un pico, cierta volatilidad, llegó a tocar 172, 173 a principios de esta semana, el contado con liquidación, mucho movimiento hacia afuera de giro de excedentes de pesos, los transforman en dólares y se van. Y en ese sentido ya el gobierno empezó a dar señales de que no le gusta nada, porque empieza el segundo semestre, el techo está empezando hoy, se terminó la temporada alta de ingreso de divisas del agro, y ahora es todo aguantar, porque ahora es con estas reservas, te dije, el Banco Central interviene para que no suban esos dólares, muchachos, no me gasten todos los dólares, o sea, vamos racionando un poco. Con lo cual hubo una serie de llamados a los principales jugadores, principales sociedades de bolsa, con una intención de no regular. Queda ahí la posibilidad de meter una regulación como una amenaza, pero la intención es no regular, es coordinemos, charlemos, conversemos, no me hagas ponerte un parking de 7 días para frenarte a cero todas las operaciones con dólares, hablemoslo, me dijo el gobierno. Y bueno, ayer y hoy se estaban acercando algunas de las principales sociedades de bolsa para ir a charlar con el gobierno, con la Comisión Nacional de Valores más específicamente, cómo viene el tema dólar. Lo que quiere es que no lo corra, que racionen día por día la cantidad de operaciones que hacen. Es un momento de volatilidad, bueno, transitémoslo. No me carguen todas las compras en el mismo momento, no me carguen todas las compras cuando sale el Banco Central a vender y a bajarlo. No le hagan fuerza al Banco Central para que no pueda conducir el dólar. Vamos llevándolo. Un poco es la situación. El gobierno se preocupó. Está lejos todavía de ser una preocupación entre las personas. Todavía estamos. Pensá que el dólar que más se movió en el año, Bernardo, es el contado con liquidación, que no es el que opera, a ver, ni el más sofisticado de los minoristas, tiene que ver más con sacar dólares del país. El dólar MEP está más al alcance de minorista. El dólar contado con liquidación sube 20,5% en el año. La inflación acumulada.
¿Y el Blue no tuvo movimientos?
Menos, sí. A ver, pensá que la inflación solo en 6 meses hizo 25 puntos y medio.
Exactamente.
Un plazo fijo ajustado por inflación te rindió 27. O sea, está bien, son datos pasados. Si todos tuviéramos la bola de cristal, sabríamos cuál es el momento del salto, digamos. Pero en sí no fue muy atractivo y no está en el día a día del ahorrista minorista, corramos a comprar dólares, aunque nunca se detuvo la compra hormiga de dólares, pero no es una preocupación a nivel de calle, sí es una preocupación a nivel de gobierno. Queda mucho tiempo hasta la cosecha fina que entra el fin de año. Los dólares, bueno, fue linda la inyección de dólares al Banco Central en la primera mitad del año, pero es un número finito y la idea es racionar muchísimo, sobre todo con unas elecciones por delante.
Siempre está la palabra ahí dando vueltas, la que tanto te gusta a vos, Matías. A Matías en algún momento lo apodamos devalutor, superhéroe de las devaluaciones. Bueno, me parece que hay un escenario en el que por lo menos se está hablando de una posible devaluación mínima, no sé, un poco lo que estás contando, pero imagino, no sé cuál es la previsión hoy de los principales especialistas en el tema de lo que puede ser el dólar a fin de año.
Las previsiones están ahí para darle el clima al día de hoy. O sea, una previsión es la visión de futuro. Una previsión es algo del presente. Es una previsión del futuro que existe en un momento dado. ¿Por qué te digo esto? Porque a principios de abril de 2018 la previsión es que ese año el dólar iba a estar muy tranquilo. Ese era el consenso de mercado. Hasta que de un día para el otro salieron 1.700 millones de dólares en el EBAC y se pasaron a dólares y pegaron un sacudón. Terminaron con la carrera de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, terminaron con el programa económico de Mauricio Macri, terminaron con las posibilidades electorales de Mauricio Macri dos años más tarde.
Fondo monetario por mes.
Sí, una serie de líos que dolieron feo. Bueno, ¿te acordás todo eso que sufrimos en el bolsillo, entre otras cosas? Bueno, perfecto. Las previsiones hoy son bastante calmas, Bernardo. Si uno mira previsiones, están viendo que el Banco Central tiene dólares suficientes como para mantener al dólar oficial muy tranquilo, al menos por este año. Están por entrar 4.500 millones de dólares del FMI, de esta capitalización del FMI que va a inyectar el equivalente a... bueno, es una ampliación de capital del FMI. Lo que hace es, a cada miembro le da parte de su moneda, emite moneda, derechos especiales de giro, y a Argentina le tocan unos 4.500 millones de dólares, 4.300 millones de dólares. Bien, sigamos. Todo eso hace que las previsiones sean de cierta calma cambiaria hasta fin de año, tienen bastante sustento, pero lo que pasa con, sobre todo los tipos de cambio paralelo, es que si tenés una caída de la demanda de pesos grande, ejemplo, agosto del año pasado, de 2019, perdón, un cambio de carteras grande a nivel minorista, empresas o lo que fuera, que te va a correr contra el dólar y de repente las previsiones cambian.
15.53 minutos, queda poquito para el final del programa, pero le quiero que Matías me haga la pregunta que me viene haciendo desde la mañana y en 3 minutos se lo vamos a resolver.
Necesito que me lo simplifiques. No estoy entendiendo para nada la interna de Juntos por el Cambio. No sé cuáles son los equipos. Ponele remera. ¿Quién juega con quién? ¿Quién juega contra quién?
Halcones y palomas, ¿viste?
Exactamente.
Claro, claro. A ver, hoy creo que la situación está dada y me parece que la reunión del sábado entre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, Mauricio Macri, que ahora está fuera del país, está en Madrid, la situación me parece que ahí quedó bien reflejada. Desde el momento en que Mauricio Eugenio Vidal se sentó con Mauricio Macri, le dijo: yo no voy a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? El día previo se había reunido el expresidente de la Nación con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Esto qué quiere decir? Son los tres principales actores de la oposición, los tres principales actores del PRO también, y hoy están en una situación de comunión y de siempre jugar en equipo, como ellos tres lo postulan, sobre todo Macri para abajo, pero sí hay una división, hay una interna dentro Juntos por el Cambio, bien visible, incluso dentro del PRO. En ese contexto, María Eugenia Vidal con Horacio Rodríguez Larreta a un lado, alineada, y también construyendo, creo yo, lo que puede ser el futuro del espacio de cara a 2023, donde hoy se perfila Horacio Rodríguez Larreta como el más presidenciable o el candidato presidenciable. María Eugenia Vidal también con una intención de salir de la provincia de Buenos Aires, precisamente de poder ser candidata quizás en la ciudad en esta ocasión en 2021, pero también con la posibilidad de no ser candidata y, por qué no, imaginarse también en un futuro en la carrera presidencial hacia 2023. Del otro lado, Mauricio Macri con Patricia Bullrich, claramente, con Bullrich como presidenta del PRO, como principal ladera, de alguna manera, o quien le reporta al líder natural de todo este espacio, porque fue el presidente de la nación y fue quien llevó al PRO al poder. Bueno, en ese contexto da la sensación de que, a ver, ¿no? Uno no quiere arriesgar y no se quiere animar a tirar candidatos que quizás después no terminan saliendo, pero da la sensación de que la intención de Macri de que Vidal compita en Provincia de Buenos Aires finalmente no se va a poder concretar, porque Vidal lo planteó así, y habrá que ver cómo termina jugando. Después, dentro, junto por el cambio, tenés todo lo que tiene que ver con el armado del radicalismo, la relevancia que tiene el radicalismo a nivel nacional y a nivel provincial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Gobierna alrededor de 60 intendencias, con la posibilidad de que compita Facundo Manes por la provincia de Buenos Aires. Obviamente Larreta propone a Diego Santilli para poder ir a pelear esa candidatura, esa diputación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso por el lado del radicalismo. Y después tenés también lo que tiene que ver con el peronismo republicano de Pichetto, la coalición cívica de Elisa Carrió. Está bastante dividida la cuestión y creo que se va a mantener un poco así hasta el final, creo que hasta último momento, como suele pasar en cada elección, no vamos a tener la lista de candidatos definidos, pero es claro, y está claro que hay una interna importante dentro, junto por el cambio, así que creo que es la respuesta que buscabas.
Sí, pero como no es mi tema, lo puedo simplificar con impunidad y voy a decir, lo que me respondiste fue, esto es Macri y Bullrich contra Vidal y Larreta, o sea, los equipos, las camisetas van así, o sea.
Directamente.
Listo, simplificado.
Pero a la elección vamos todos juntos, como se llamó en un momento el espacio. Así que 15:57, vamos a despedirnos ya hasta la semana que viene. Como siempre, Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, Caro Gershenson en la producción periodística y el mago Juan Ríos en la operación técnica. Así que nos encontramos la semana que viene en Radio Cultura con El Caso Contrario. Chau.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link, desde hace 30 años, trabajando para hoy.